Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 3, las 10 y 3 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego. Como ya les ha dicho Paco, mantenemos la dinámica habitual. Hasta las 12 estamos contándoles lo que ha dado de sí el día en el mundo del deporte. Mucho fútbol, por supuesto, pero también hay otras cosas de las que hablaremos. Y a partir de las 12 abrimos el tertulión de los domingos con Juanma y con todos los comentaristas habituales una vez ha transcurrido ya la Semana Santa. Cada vez que el Barça trata de darle un poco de emoción a la lucha por el título de Liga, llega el Madrid y espanta a todos los fantasmas, ganando los partidos y dejando la diferencia tal y como estaba. Es lo que ha sucedido este fin de semana. Ayer ganaba el Barça, reducía la diferencia a 5. Ha llegado el Madrid, ha ganado claramente al Athletic 2-0 y por lo tanto la diferencia a falta de 8 jornadas sigue estando en 8 puntos. Hoy con Rodrigo como gran protagonista, ha sido el único delantero que ha tenido el Real Madrid en el once inicial y la verdad es que tampoco le ha hecho falta mucho más porque el brasileño ha conseguido los dos goles, dos grandes goles además, que permiten sumar con tranquilidad 3 puntos más al equipo de Carlo Ancelotti. Nos vamos directamente hasta el Estadio Santiago Bernabéu a ver qué están comentando los protagonistas. Ahí está Miguel Ángel Díaz. Hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Pues muy oportuna la conexión porque yo creo que en menos de un minuto vamos a escuchar a Rodrigo, el gran protagonista del partido, que llevaba 7 partidos consecutivos sin marcar y que hoy ha hecho 2. Marcó 19 el año pasado, este ya lleva 15 y vamos a escuchar al brasileño que se está colocando aquí delante del micrófono. Vamos a escuchar.
Hola Rodrigo, buenas noches. Después de tu gol el otro día aquí en el Bernabéu contra España, no marcabas desde el día 10 de febrero. No sé si ese gol del otro día contra España te dio confianza para ver la actuación que hemos visto hoy en el primer gol, golpeando desde lejos, porque es evidente que es un gol de confianza.
Sí, sí, siempre marcar me pasa confianza y la verdad que el otro día aquí en Bernabéu contra España me dio mucha confianza también y hoy ha salido todo bien también. La verdad que estaba así un tiempo sin marcar. Como siempre digo, estaba jugando bien, pero no me salían los goles y hoy ha vuelto a salir los goles y he jugado como siempre. Bueno, estoy muy contento.
Imagino, Rodrigo, que como ya te ha pasado varias veces, no te comes mucho la cabeza. Llevabas creo que 7 partidos sin marcar, pero llevas 15 esta temporada ya y el año pasado marcaste 19. No sé cuántos quieres marcar y cómo vives ese proceso hasta que vuelves a marcar.
Bueno, estoy siempre tranquilo, como siempre digo, todos ahí en el equipo me ayudan bastante, entonces siempre estoy con la cabeza tranquilo, que sé que siempre voy a volver y quería volver cuando el equipo más me necesitase y ahora es un partido difícil y ahora viene el City también, quiero estar bien y bueno, sobre los goles, quiero siempre marcar más que la temporada pasada.
Dice siempre que tu sitio favorito para jugar es la izquierda, aunque tú lo que quieres es jugar, pero es cierto como que ahí casi siempre lo haces mejor, ¿no?
Sí, eso es verdad, ahí siempre hago mejor, ¿no? Creo que por el estilo que juega nuestro equipo también siempre favorece a quien juega en la izquierda y bueno, estoy contento, ha salido muy, muy bien y quiero hacer estas cosas por la derecha también.
Hubo una imagen muy icónica el pasado martes, después del partido contra Brasil, estaba Enrique que marca su gol, está Vinicius, vienes tú, le da la camiseta al presidente. Al final, luego llegará Mbappé, al final el año que viene sois 6 arriba, ¿no? Este año sois 4, 2, más 6.
Sí, somos muchos, ¿no? A ver, no sé todavía de Mbappé, creo que está cerca porque todos dicen y estoy confiando en vosotros, ¿no? Pero tampoco sé lo que está pasando, pero sí, somos muchos, a ver qué va a decidir el míster, ¿no?
Rodri, se habla mucho también en la prensa y la escuchas y la lees que cuando venga Mbappé a lo mejor el que tiene que salir es Rodrigo. Porque de los 3 de arriba, pues los más famosos son Bellingham y Vini y a lo mejor 4 no caben. ¿Tú qué piensas de todo ello?
Bueno, yo no pienso nada. Pienso solo estar centrado esta temporada, terminar bien la temporada con el máximo de títulos posible. Y bueno, el próximo año creo que es un problema de míster, es un buen problema, ¿no? Y bueno, yo estoy tranquilo.
Dios, la afición que el martes contra el City vista todo el estadio de blanco, sería bonito ver todo el estadio de blanco contra el City.
Sí, sí, la verdad que sería muy bonito y bueno, espero que esté todos de blanco, ¿no?
Ha vuelto Militao, una gran alegría para todos, ¿no?
Sí, sí, como he dicho allí, estoy mucho más contento por él do que con mis goles, que un día muy especial por todo lo que ha pasado él en estos 7 meses. Bueno, estoy contento porque es un amigo, yo estuve cerca todo el tiempo y estoy muy feliz.
Un partido menos, solo quedan 8, lleváis 8 puntos de ventaja al Barça, 10 al Girona. No sé si echáis cuentas o pensáis que está encarrilada ya la Liga.
No, solo pensamos partido a partido. Ahora vamos a descansar esta semana, luego viene el City, entonces olvidamos un poco la Liga. Y bueno, como he dicho, partido a partido, creo que está cerca.
¿Lo veis igualado esa eliminatoria? ¿Cómo la veis? No sé si has visto al City estos días, estos partidos. Ellos van a jugar 3 encuentros en poco tiempo, no sé si eso favorece. Guardiola se ha quejado, ha dicho que no le parece muy allá, pero bueno, esto es lo que hay, el calendario, ¿no?
Sí, es lo que hay y bueno, creo que 50-50, ¿no? Como siempre, es un gran equipo, así como somos nosotros también. Bueno, va a ser muy difícil para los dos y espero que ganemos, ¿no?
Ha sido un poco raro, ¿no? El Atleti de blanco, vosotros de morado, la gente no entendía.
Bueno, no sé qué hablar sobre eso. Pero la verdad que la camiseta está muy bonita. Morado es mi color favorito y me ha dado suerte hoy.
¿Blanco, Rodrigo?
Sí, blanco también, pero es que me gusta mucho el morado.
Pregunto, Rodrigo, por otro...
Bueno, pues se van ya Rodrigo, contento, Joseba, feliz. Bueno, buena semana para él. El otro día marcó un gol con Brasil, hoy ha roto su sequía con el Real Madrid y como él decía, quiero llegar al momento cumbre de la temporada bien, ayudar al equipo a ver qué eliminatoria completa contra City.
Muy bien, y en el Bernabéu está también Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Joseba, desde la sala de prensa, donde está compareciendo muy pronto Valverde, que yo creo que ha sido de los técnicos que más rápido ha pasado por aquí después de que acabara un encuentro. Dice que es difícil quitarse de la cabeza que tienen una final en 6 días con respecto al partido de hoy, pero que el foco estaba puesto aquí y se ha podido ver con la alineación, que han jugado con tensión, pero que cuando han intentado arriesgar un poco más ha llegado el Madrid y les ha pillado a la contra, y que para esta semana hay que dejarse un poco de lado el envoltorio, ¿no?, del partido, de las entradas, de la preocupación que tienen todos los jugadores, porque luego lo que se va a ver es en el campo. Y de la lesión de Geray dice que es un pequeño problema en el aductor, que lo decíamos en la retransmisión, y que hay que valorarlo, pero que parece complicado que llegue a esa final.
Muy bien. Está hablando Ancelotti en Real Madrid Televisión. Hemos escuchado al técnico.
Para usted, ¿cómo de feliz le pone esa solidez defensiva, ese no recibir apenas ocasiones, no solamente goles?
Es un poco toda la temporada, porque como hemos dicho muchas veces, hay un compromiso colectivo por parte de todos, los delanteros que se sacrifican. Atrás estamos muy bien, el equipo está ordenado. Hoy se podía presionar un poco más arriba, pero creo que no teníamos la energía para hacerlo. Porque Bellingham, Valverde, que son los jugadores que tienen más energía, la verdad que no estaban 100%.
¿Qué le ha parecido también el partido de Rodrigo, su doblete, sus golazos? Un jugador en el que usted y también el madridismo confía.
Estábamos ciertos que hacía algo en este partido. Puede ser que esta posición le gusta más que otras. Yo creo que con Vini se pueden combinar muy bien y han combinado muy bien. La verdad que ha sido el jugador más importante del partido.
Y ya por último, algo muy especial. ¿Qué ha sentido con el regreso 232 días después de Eder Militao? ¿Qué le ha dicho ahí justamente antes de salir?
Bueno, ha jugado muy poco, pero era importante para él, para nosotros, que ha vuelto, porque yo creo que en este tramo final de la temporada necesitamos a todos, y sobre todo a un defensa tan fuerte como Militao.
Gracias, mister.
Gracias.
Pues son las valoraciones que se están haciendo en el Estadio Santiago Bernabéu. Enseguida volveremos a escuchar al resto de los protagonistas. Analizamos la victoria del Madrid con Fernando Morientes. Hola, Moro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Joseba.
Decía al inicio que el Barça le pone emoción al inicio del fin de semana y el Madrid se la quita, pero vamos, de un plumazo, ¿eh? Es infalible el Madrid esta temporada.
Sí, es lo que tiene que hacer. No puede permitir que se lleguen a las últimas jornadas con algo de incertidumbre. Yo creo que el trabajo durante todo el año ha sido sobresaliente como para tener sobresaltos a esta altura de la temporada. Yo creo que hoy lo que tenía que hacer el Madrid lo ha hecho, que era ganar. sin un fútbol espectacular, pero consiguiendo los tres puntos, una jornada menos, los mismos puntos de ventaja, y eso es lo que se tiene que llevar.
Y sobre todo, lo comentaba Manolo antes en la retransmisión, al inicio del partido, el Madrid labra todo desde la parte de atrás, desde la defensa, de mantener su portería cero, porque sabe que ocasiones tarde o temprano va a tener.
Es fundamental. En otras ocasiones, en otras temporadas, el equipo ha recibido más goles y eso te conlleva pues un esfuerzo máximo ofensivo para hacer más goles que el rival, y a veces normalmente lo consigues, pero cuando el Real Madrid es muy sólido defensivamente es muy difícil que se lleve incluso solo un punto, ¿no? El Madrid tiene muchísimos recursos ofensivos para hacer daño. Cuando no es Bellingham es Vinicius, cuando no es Vinicius es Rodrigo, cuando no es Rodrigo es Joselu, cuando no es Joselu es Brahim. Siempre hay un jugador que destaca por encima del resto. Hoy ha sido Rodrigo, en una posición que estaremos de acuerdo le viene como anillo al dedo. Lo que pasa es que pues hay muchos jugadores en esa posición, y hoy hemos visto a un gran Rodrigo en dos zarpazos, en dos situaciones momentánea, pues ha desequilibrado el marcador y ha hecho otro partido para enmarcar.
No sé si se pueden cambiar las reglas del fútbol. Pedro Martín a lo mejor ha estudiado ese asunto, pero si viene Mbappé, a lo mejor el fútbol solo se puede jugar por la izquierda. Porque si Vinicius juega bien por la izquierda, Rodrigo se encuentra muy bien por la izquierda y Mbappé juega por la izquierda, a lo mejor hay que hacer un fútbol solo de izquierda.
Dicen los entrenadores que en general tienen que buscar desequilibrio, ¿no?
Sí.
Pues mete a todos por la izquierda, entonces ya estás desequilibrado, ¿no?
Bueno, pues sería amor otra solución, todos por la izquierda.
Yo me acuerdo, por ejemplo, que el Barça de Cruyff atacaba mucho más por la izquierda porque la banda derecha la dejaba abandonada de extremo. Ponía Stoichkov por la izquierda, por la derecha no ponía nadie, ponía un falso del extremo derecho como Laudrup o lo que sea que. Al final generaba peligro por la izquierda, pero se finalizaba por la derecha, lo cual era también muy bueno. Pero no sé lo que hará el Madrid, pero va a tener que hacer encaje de bolillos. El pobre.
Bueno, ya, no te preocupes, que ese es el peor de el mejor
también
de los
es verdad
males.
Que
el
si tiene buenos males. Jugadores es mejor hacer encaje.
Claro, claro. De tal forma, no sé si te ha sorprendido la alineación, porque cuando hemos visto para Ini y Rodrigo, hemos dicho, anda, pues no juega Joselu, no juega con 9, solo un delantero puro que es Rodrigo.
Sí,
y resulta que este tipo de jugador, cuanto más sitio tenga por delante y menos compañeros tenga por delante, mejor se desenvuelven.
Sí, en el esquema de Ancelotti normalmente Joselu no es la primera opción en ninguno de los casos, siempre tiene alternativas, y últimamente con la aparición de Brahim pues tiene más minutos. Es una solución importante cuando no está Vinicius o cuando no quieres poner a Vinicius, utilizar a Rodrigo en esa posición. De hecho, él lo ha dicho en rueda de prensa, ¿no? Es donde más a gusto se siente, pero claro, es una posición que está copada por un jugador determinante como es Vinicius. Si el año que viene viniese Mbappé, evidentemente Rodrigo tiene que especializarse en otras posiciones, y él lo ha dicho también. Esto que hago por la izquierda me gustaría también hacerlo por la derecha, para sentirse importante y sobre todo para que el entrenador tenga quebraderos de cabeza en esa posición, porque muchas veces si no está a ese nivel durante todos los partidos y aparecen jugadores como Brahim, pues tiendes a poner al que mejor está en ese momento, ¿no? Pero a mí me da la sensación que si estuviese Mbappé en el equipo y estando Vinicius, esa posición es para los dos, y Rodrigo pues tendrá que generar fútbol por la derecha.
El Madrid va a estar sin competir ahora hasta el partido contra el City, es decir, 10 días sin jugar partidos. Y eso yo no sé si es bueno o es malo. En teoría, claro, a estas alturas de la temporada, 10 días de descanso, bueno, relativo descanso, por supuesto, pues se supone que es bueno, pero no sé si la falta de competición a lo mejor te pasa algo de factura, Mauro.
A ver, la falta de competición te pasa algo de factura cuando estás mucho tiempo sin competir, pero mucho tiempo sin competir, hablamos del periodo vacacional de verano, puede ser, porque en Navidad te vas una semana y vuelves a un ritmo competitivo adecuado. O sea, yo creo que 8 o 9 días sin competir no acarrea un problema para el jugador, todo lo contrario, sirve para aliviar tensiones, para aliviar golpes, para aliviar estados de forma críticos en algunos casos. Yo creo que le viene muy bien al equipo, al entrenador, preparar el partido exhaustivamente durante la temporada. No tienes tantos momentos de esa magnitud, ¿no? De tener 8, 9, 7 días para preparar un partido. Es lo que todo entrenador quisiera, y el Madrid, evidentemente, con todas las competiciones que tiene, le es muy complicado encontrar momentos así.
No sé si has visto el partido entre el City y el Arsenal, Moro.
No lo he visto.
No, es que viendo cómo está el City ahora mismo, que tiene muchas bajas importantes, pero viendo el estado de algunos jugadores y viendo al Madrid, yo creo que esa eliminatoria está más igualada de lo que en principio pudiéramos pensar, que la condición de favorito era clara para el City en principio.
A ver, yo creo que tratándose de Champions, tratándose de doble partido, la ligera ventaja que tenía el City a mí me parece que es el factor campo. Siempre he dicho que el factor campo es determinante, o creo que ese factor importante es para el equipo que juega en casa el segundo partido, pero es verdad que el City, viendo los jugadores que tiene, lo que han hecho en las últimas temporadas, el estado de forma de muchos de sus jugadores, pues es un equipo temible, pero es que yo creo que en el Madrid pasa algo parecido, ¿no? Cuando tú ves a Vinicius entonado, si ves a Bellingham en su mejor momento, Rodrigo y haciendo los dos goles, y ves a Brahim que de repente sale del ostracismo y empieza a hacer goles y empieza a ser un jugador importante, yo imagino que ellos también tienen que estar cuanto menos alerta, ¿no? A este tipo de jugadores, de equipos. Pero, como te digo, lo más importante, y creo que es fundamental para equipos que juegan miércoles o domingo, es tener tiempo para preparar un partido, pero a conciencia. Es decir, oye, vamos a preparar las acciones a balón parado defensivo, las acciones a balón parado ofensivo, tener días para preparar todo bien.
Pues, desde luego, días va a tener, y muchos, el Madrid. Sí. Bastante más que el City para preparar esa eliminatoria. ¡Feliz semana, Moro! ¡Que vaya bien! ¡Un abrazo! ¡Gracias!
Igualmente.
¡Que vaya bien! ¡Chao, chao! Repasamos rápidamente el resto de la actualidad del día, empezando por los partidos de primera. La Real ha ganado 0-1 en Vitoria. A la vez, el primer gol con la camiseta de la Real de John Pacheco, que le ha dado la victoria al equipo Xuri Urdin. Los de Imanol se afianzan en la sexta plaza y el Alavés tiene 7 puntos sobre la zona de descenso. Curiosamente, después de quedar eliminado de la Champions, sin el peso de la Champions, la Real ha jugado 3 partidos en Liga y ha ganado los 3.
Sí, es que se le juntó la Copa y la Copa Europa y el equipo estaba sin resuello y ha sido descansar previamente.
Pues 3 partidos, 3 victorias para la Real. El Girona afianza sus opciones Champions, ha ganado 3-2 al Betis con un gol de Stuani en el minuto 92. El equipo de Michel tiene 10 puntos sobre el Atlético de Madrid, que es quinto, aunque con un partido más. Dobic iguala a Bellingham con 16 goles al frente del Pichichi. Y el primer partido del día se ha jugado en Balaídos, Celta 0, Rayo 0, empate sin goles que acerca a ambos equipos a la zona de descenso tras la victoria de ayer del Cádiz. La victoria del viernes. Carles Pérez ha podido dar la victoria al Celta en el último minuto, pero su disparo se ha estrellado en el larguero. El Celta tiene 3 puntos sobre el descenso y el Rayo 5. Mañana se completa la jornada número 30 con el partido en el Estadio de la Cerámica a las 9 de la noche entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. En segunda división se ha jugado la jornada 33 estos partidos. Hoy Oviedo 2, Villarreal B 1, Zaragoza 3, Tenerife 1, Racing de Ferrol 1, Elche 0 y Alcorcón 1, Amorebieta 0. En ciclismo, Mathieu Van Der Poel ha ganado en solitario el Tour de Flandes. Mañana comienza la Itzulia, la Vuelta Ciclista al País Vasco. Y en tenis, Jannik Sinner se ha llevado la final del torneo de Miami tras derrotar a Grigor Dimitrov por 6-3 y 6-1. El italiano ha arrebatado a Carlos Alcaraz el número 2 del mundo. Y la Liga ACB de baloncesto, jornada 27, el Barça ha ganado por 5 en Santiago Obradoiro, UCAM Murcia ha ganado por 13 a Andorra, el Granada ha ganado por 3 al Juventud, Gran Canaria ha ganado por 8 al Valencia Basket y el Madrid ha ganado el Manresa por 11 puntos en el Wizzing Center al equipo de Chus Mateo. Habla Ancelotti en rueda de prensa, a ver qué está diciendo el técnico italiano.
Pero tenemos esta ventaja y tenemos que disfrutarla jugando bien a fútbol, intentando de ganar todos los partidos.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, soy Javier Lorenzo del País. Hoy Rodrigo ha sido decisivo, venía una época un poco mala ante el gol. Si pensamos solo en la relación de Rodrigo con el gol, hay que pensar que es un jugador de rachas. Gracias.
Sí, yo creo que hay casos muy aislados de delanteros que marcan, que han marcado y que siguen marcando, como puede ser Cristiano Ronaldo o como puede ser Karim Benzema. Yo creo que con la experiencia Rodrigo va a mejorar este aspecto. La verdad es que siendo joven él juega con mucha intensidad y a veces por el hecho que es joven le pido mucho trabajo también defensivo y a veces no siempre está fresco enfrente a la portería, como obviamente lo ha sido hoy.
Pues Rodrigo, que sigue siendo el protagonista del partido que ha ganado hoy el Real Madrid ante el Athletic de Bilbao. Repasamos la actualidad del fútbol internacional. Germán Mansilla, hola Mansi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, buenas noches.
Teníamos el superpartido a nivel europeo, a nivel mundial hoy, el Manchester City-Arsenal, que después de haber levantado y de haber provocado tanta expectación, nos ha dejado pues con las ganas de ver buen fútbol.
Estaba el mundo del fútbol pendiente de este partido, nos lo habían vendido como el partido, evidentemente, del fin de semana y uno de los mejores de la temporada. pues Manchester City 0, Arsenal 0. Pero ya no solo eso, es que poquísimas ocasiones, claras ya te digo que ninguna, pocos jugadores destacados de las estrellas de los equipos, Haaland ni ha aparecido, Xhaka y Martinelli, que ha salido en la segunda parte, tampoco es que hayan estado muy bien. Bueno, en definitiva, que el partido no ha merecido mucho la pena. Lo más destacado ha sido el cerrojazo que ha pegado el Arsenal, que no sabíamos que sabía hacerlo también y lo ha hecho muy muy bien. Y malas noticias para el Manchester City de Guardiola, que ha perdido aquí en el minuto 26 al central holandés. Parece que tiene una lesión en el gemelo derecho. Vamos a ver la gravedad de la lesión y si llegase a ese partido contra el Madrid. Lo tiene difícil si es una lesión muscular. Y poco más. Ha jugado la segunda parte con Doku y con Grealish. Ha intentado variar un poco el sistema para tratar de atacar por las bandas, pero es que ha estado tan bien cerrado el Arsenal que le ha resultado imposible. Ha quedado en nada este partido, porque el Liverpool sí que ha ganado.
Le ha costado, ¿eh?
Sí, le ha costado bastante. Brighton, y sí, ya van varios partidos del Liverpool ganando los partidos en los últimos minutos. Han marcado Luis Díaz y Salah para remontar el partido contra el Brighton, que se había puesto por delante. Y, como decíamos, estaban los tres en un punto y ahora la diferencia es de 2 puntos. Está el Liverpool primero con 67, el Arsenal segundo con 65 y el City tercero con 64. Luego, por abajo, las siguientes plazas, ha ganado el Aston Villa 2-0 al Wolverhampton, el Tottenham también ha ganado 2-1 al Luton y el United, que ha vuelto a pinchar. En este caso, le salvó los muebles Mount en el minuto 96, empató a 1 con el Brentford.
Iba a decir que, sorprendentemente, el Arsenal hoy ha hecho honor al catenacho, porque ha habido momentos en los que estaban los 10 jugadores en la frontal del área y algunos dentro de la misma. Ha sido sorprendente ver así al Arsenal.
Sí, es que además,
no, es verdad que el dominio del City suele ser difícil de contrarrestar, pero tanto.
Y muchas veces los equipos ingleses van de guays, pero yo me acuerdo, es verdad, sí. Van de guays, pero yo me acuerdo al United de Ferguson meter unos cerrojazos, por ejemplo, en el Camp Nou, de no salir del área. Se cantan anchos, no les pasa nada.
Seguro que hay muchos seguidores del Atlético de Madrid recordando la eliminatoria contra el City.
Los últimos minutos del Metropolitano, un cerrojazo también de Guardiola, no se pusieron ni colorado, empezaron a perder tiempo, se tiraban al suelo. O sea que
aquí, por ejemplo, equipos como el Madrid y el Barcelona serían muy criticados con esas tácticas.
Pues a mí me ha recordado.
En Inglaterra no se cortan, ¿eh? Es decir, cuando tienen que meter cerrojazo, lo meten.
A mí me ha recordado muchísimo por momentos el partido, a los partidos entre el Real Madrid de Mourinho y el Barça de Guardiola, con un Real Madrid muy atrás, muy aculado, esperando las contras.
¿Y qué le pasaba?
Muy criticado.
Claro, pues
eso. Bueno, eso es lo que ha pasado en Inglaterra. En Alemania, hacía tiempo que yo no veía un asedio tan brutal como el de la segunda parte de ayer del Bayer Leverkusen de Xavi Alonso contra el Hoffenheim. ¡Qué escándalo!
Sí, contamos algo más de 24, 25 remates.
Eso no era honor al catenacho, eso era sálvese quien pueda.
El despendole
absoluto. Que vienen por todas partes, a ver cómo frenamos a estos. No había forma. Bueno, Baumann, el portero del Hoffenheim, las paraba de todas formas. Bueno, qué escándalo de partido.
39 partidos sin perder, ¿eh?
Qué remontada. ¿Y qué jugador es el Florian Wirtz este?
Muy buen jugador. Le está cogiendo gusto el Leverkusen a remontar en los últimos minutos. Ya se ha metido en Europa contra el Karabaj así en los dos partidos. Y es que marcó, y va perdiendo todo el partido 0-1. Y marcó en el 88 Andrić, en el 91 Schick. Le dio la vuelta al partido en apenas 3 minutos. El equipo de Xavi Alonso juega mucho y juega muy bien. Es que ataca con muchos jugadores. Tiene dos bandas que son cruciales, como son Alex Grimaldo y Frimpong, que no paran de asistir a los de dentro. Y como tú dices, es que Florian Wirtz, un chaval de apenas 20 años, 21 años, tiene esa personalidad y es capaz de decidir tantos partidos como los decide cuando llega el momento crucial en el terreno de juego. La verdad que es asombroso, por eso ya está jugando hasta de titular con la selección alemana.
Y por último, en Francia, en Italia no ha habido liga, ¿no?, esta semana.
Hemos tenido jornada de sábado, lo que no hemos tenido es domingo de resurrección, como suele ser habitual en Italia. El Nápoles pegó una derrota terrible, perdió en casa 0-3 contra el Atalanta, la Juve también perdió contra el Lazio, el Milán fue el único de los de arriba que ganó, y mañana estamos esperando a que juegue el Inter, que va a jugar a las 9 menos cuarto, contra el Empoli en casa. Está el Inter con 76 puntos. Es que no merece la pena casi ni hablar de el liderato en el Scudetto, porque le saca 11 puntos al Milan.
Y por último, ha ganado el PSG el partido, el clásico del fútbol francés, con sustitución de Mbappé. Es que va a ser lo más comentado de este asunto, porque la carita que ha puesto Mbappé cuando ha visto que era sustituido va a dar que hablar, ¿eh?
Sí, ha puesto carita como diciendo, ¿en serio que me vas a cambiar en el minuto 64? Ayer o antes de ayer vacilaba Luis Enrique con si iba a jugar o no Mbappé. Finalmente hoy ha sido titular. Es el rival por antonomasia en Francia, el Paris Saint-Germain, es el Marsella. Y no se ha ido muy contento Mbappé del campo. De hecho, se han ido él y Dembélé a la vez y se han ido los dos al túnel de vestuarios. Por cierto, estaba leyendo unas declaraciones de Luis Enrique en rueda de prensa y está un poco cansado del tema, porque evidentemente los periodistas le han preguntado por eso y ha dicho Siempre la misma música, todas las semanas, es agotador. Soy el entrenador, tomo decisiones todos los días y eso es lo que voy a hacer hasta mi último día en el Paris Saint-Germain.
Bueno, sí, pues, lo que pasa es que ayer fue el que le echó gasolina al fuego diciendo que eso de que Kylian Mbappé se va a ir del PSG, bueno, que hay que verlo, que todavía no ha dicho a dónde se va.
Y que pueden ganar
y
cuatro títulos,
si ganan los
¿verdad?
Cuatro títulos, pues a lo mejor decide quedarse. Bueno,
con Kylian Mbappé yo me puedo esperar cualquier cosa. De lo que no nos esperamos mucho ya es de la Liga Francesa, porque es que estaba mirando la distancia, por ejemplo, con el Marsella. Le saca 23 puntos el Paris Saint-Germain al segundo, que es el Brest. Le saca 12 puntos. Por cierto, no te he dicho nada del rival del Atlético de Madrid en la Bundesliga, del Dortmund.
Del Dortmund, no. Claro, porque ganó 0-2 al Bayern.
Digo, me he saltado en la Bundesliga al Bayern, 0-2. Perdió el equipo de Harry Kane, 0-2 que ganó el rival del Atlético de Madrid. En el Der Klassiken, como lo llaman en Alemania, está viviendo unos momentos bastante complicados el Dortmund. Está a 13 puntos del Leverkusen, algo que yo creo que no se recuerda en la Bundesliga.
Bayern,
¿no? La
distancia,
Bayern Múnich.
Van a lo que van.
Van a lo que van, a jugársela Champions, claro. Que es lo que está haciendo precisamente Luis Enrique con el Paris Saint-Germain.
Muy bien, feliz semana, Gamansi, gracias.
Gracias, Joseba.
Antes de los informativos, vamos a cerrar las conexiones con el Santiago Bernabéu por el momento, porque ha terminado ya la comparecencia de Carlo Ancelotti del Chingurri Valverde. ¿Qué más se ha comentado por allí, Miguelito?
Bueno, pues lo que se quedaba fuera del tramo que escuchábamos, Ancelotti ha dicho que Valverde, que ha tenido que ser sustituido, solo arrastra un golpe, que no tendrá ningún problema, evidentemente, para jugar contra el City. Lo que hemos escuchado de Rodrigo me ha parecido muy interesante, que se le ha preguntado si es un delantero de rachas, pero dice que a veces le exige mucho defensivamente y que eso le impide estar fresco de cara a la portería, que tiene que darle una vuelta a ver qué central coloca junto a Rüdiger, si a Nacho o a Tchouaméni, porque hoy Tchouaméni ha tenido mucha presencia, ha hecho un gran trabajo en el centro del campo, y le preguntaba a Javi Gómez también al respecto de... Es una situación anómala en la temporada del Real Madrid, va a estar 9 días sin competir, pero dice Ancelotti que le va a venir muy bien al equipo, da 2 días libres ahora, y a partir del miércoles a preparar esa eliminatoria contra el Manchester City.
Y aparte...
Yo lo veo bien, me parece que ellos evidentemente tienen un calendario más complicado. Esto es el fútbol moderno, lo que pasa, ¿no? En este sentido... Obviamente tenemos una pequeña ventaja, que no va, obviamente, a determinar el resultado del partido. Pero la verdad que tenemos el tiempo necesario para prepararlo bien y para jugar mejor. Me ha gustado mucho el manejo del partido, un poco menos la intensidad, que tiene que ser un poco más alta.
O sea, que está encantado con los días que tiene ahora sin competir el Real Madrid su entrenador Carlo Ancelotti. Y Javi, desde la perspectiva del Athletic, si no tenía ya la atención puesta en la final de la Copa del próximo sábado, a partir de ya, al 100%.
Totalmente, yo creo que desde el segundo gol del Madrid ya tenía toda la intención puesta en esa final de Copa. Es cierto que Valverde, que le escuchábamos antes, decía que no quiere distracciones, ni temas de entradas, ni temas de amigos, ni temas de familia, ni nada que pueda asustar o poner en compromiso a los jugadores. Y evidentemente el final de la rueda de prensa han sido todo preguntas en base a la alineación, a los jugadores. Ha dicho de Nico que, bueno, confirmaba las pequeñas molestias que tenía y ha dicho que a ver si pueden recuperarlo. Lo tenía todo el mundo bastante claro que le iban a recuperar, pero lo deja en duda a Valverde, y con respecto a los demás jugadores solo mantiene la duda de Geray, que se ha lesionado hoy, parece complicado, y Yuri ha dicho que está bien, que solo se había perdido un partido por sanción, así que con la vuelta hoy parece que no va a tener ningún problema para estar.
Muy bien, pues hasta el tertulión, Javi, Miguelito, gracias, un abrazo, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Las 11:31, hora menos en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Está preparada Sandra Senjo. Hola, Sandra, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Noche marcada por la operación retorno de Semana Santa. En esta segunda fase, que comenzó el miércoles, las previsiones son de 9,5 millones de desplazamientos. Durante este domingo ha habido sobre todo retenciones de entrada a Madrid, y el dispositivo especial de Semana Santa va a terminar mañana lunes, porque recordemos, es festivo en 7 comunidades, aunque la vuelta a casa, eso sí, ha sido escalonada, porque muchos viajeros han regresado este sábado a causa del mal tiempo.
¿Rocío, confirmado, no?
Sí, no.
de la borrasca Nelson, que ahora mismo mantiene a 7 comunidades en alerta y que ha condicionado los viajes, esas escapadas, con muchas cancelaciones de última hora, sobre todo en el sur de la península. Y de cara a la semana que viene, ¿qué? Pues la situación se va a ir estabilizando. A mediados de semana se van a superar ampliamente los 20 grados y ya a las puertas del fin de semana se van a rozar los 30 en muchos puntos del país. Lluvias que, por otro lado, han servido para paliar la situación de sequía prolongada, al menos en algunas zonas. No es el caso de Cataluña, que ahora mismo es la comunidad que más agua necesita. Estos días han supuesto una leve recuperación en el nivel de los embalses, pero aún así las reservas siguen siendo insuficientes para los 6 millones de personas afectadas de 200 municipios que están en situación de emergencia por sequía. Lo cuenta COPE Xavier Latorre, que es presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua.
Había un mensaje anterior que decía que cada gota de agua cuenta, pero si usted lo que me pregunta es por una mejora sustancial, pues no, la verdad es que no se ha producido una mejora sustancial. Hay embalses como el de Sau, que es uno de los importantes para el suministro de Barcelona, que está al 4%. Claro, esto es no tener agua.
Esto en Cataluña, mientras en Andalucía ha habido más recuperación de los embalses, aunque piden prudencia ante la mejora de los últimos días. Allí, eso sí, si hay una imagen, es la del Guadalquivir, que se ha duplicado en Córdoba, llegando a desbordarse. Y de hecho se mantiene activado el nivel rojo, mientras en Aragón se mantiene también activado el plan de emergencia por inundaciones por la crecida del Gállego. Un mal tiempo que también pues ha dejado a muchos fieles sin poder disfrutar de la Semana Santa.
Las cargas de agua son altísimas, los pronósticos que nos dan no pueden ser más desastrosos por nuestras buenas intenciones.
Venga, o sea, se espera un año más, hay muchas cosas, ya se lo vimos, aparte...
Escuchábamos, bueno, una de las cancelaciones más significativas como la madrugada de Sevilla, pero este domingo, por ejemplo, también la procesión del Santo Cristo resucitado en Logroño, la del encuentro del resucitado en León. Tampoco Valladolid ha podido celebrar en la calle la Pascua de Resurrección. Esto en España, mientras en el Vaticano el Papa Francisco ha reaparecido para la bendición Urbi et Orbi. El pontífice ha centrado su mirada en esta ocasión en las víctimas de las guerras y ha mandado un mensaje de paz ante los 60.000 fieles que estaban presentes allí en San Pedro.
Posa la luz de la resurrección, iluminar
de la resurrección, ilumine nuestras mentes y convierta nuestros corazones, haciéndonos conscientes del valor de toda vida humana que debe ser acogida, protegida y amada.
Protetta e amata. Buena Pascua a tutti.
El Papa, que ha repasado los conflictos y los males en el mundo, y ha dirigido su discurso a las víctimas de Israel, Palestina o Ucrania. Más cuestiones en este caso que nos afectan al bolsillo. Comenzamos con el dato del Euribor, que ha cerrado marzo al alza hasta el 3,72%. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que aquellos con una hipoteca variable y que tengan que revisarla este mes de abril van a notar una subida. No va a ser muy alta, sobre todo comparado con la de abril del año pasado, pero claro, todo suma, y suma también la factura del gas, porque mañana lunes volvemos a pagar el IVA al 21%. Te recuerdo que ahora mismo con la rebaja estaba en el 10%, y quienes menos se van a ver afectados son los 10 millones de consumidores con tarifa regulada, que baja también mañana, y esto, claro, compensa, al menos por el momento, hasta la próxima revisión. Sin embargo, los casi 20 millones de consumidores que tienen contratos con precios fijos en el mercado libre pues no se van a beneficiar de este ajuste. This ain't Texas. Ain't no hold'em. Y Cowboy Carter, el nuevo disco de Beyoncé, ha roto todos los récords en plataformas en las últimas horas y ya es el álbum más reproducido en solo un día de todo el año 2024. En un solo día, como decimos, más de 76 millones de reproducciones globales, y también por primera vez en su carrera la artista ha alcanzado el número uno de las listas, que llama la atención además que alguien como Beyoncé pues no lo hubiera conseguido todavía.
Le pega a todo Beyoncé, además a todo lo que le pega se convierte en éxito. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa.
Además, de verdad.
Sandra, feliz semana, gracias.
Igual, un abrazo. Venga,
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Seguimos adelante en este tiempo de juego, la última parte de tiempo de juego de este domingo. Hasta las 12 seguimos contándoles lo que ha dado así el fin de semana con capítulos realmente desgraciados y desagradables, como los que vivimos ayer, dos en el estadio Coliseum de Getafe y uno en el estadio de Las Llanas en Sestao. Insultos racistas a diferentes protagonistas y las consecuencias que ello puede conllevar. Isaac Fouto, hola Fouti, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque ahora tiene que decidir el comité de competición con respecto a lo que pasó en los dos estadios. En el caso del estadio Coliseum, bueno, ahí no sé si habrá alguna consecuencia con respecto a la grada, desde que se profirieron los insultos, pero bueno, no va a ir mucho más allá de eso, ¿no?
Bueno, viene en el acta del árbitro, en este caso porque el árbitro lo escuchó, y vamos a ver si es una multa económica, si es incluso cierre parcial de esa grada, como ya ocurrió en el estadio de Mestalla. Y bueno, vamos a ver, insisto, que decide el comité de competición, que va a tener más trabajo en el otro partido, en el de Primera Federación entre el Sestao y el Rayo Majadahonda, porque ahí fue expulsado el portero Cheikh, el portero senegalés del Rayo Majadahonda, que tras encajar el 2-1 de penalti en el minuto 84, se encaró con un aficionado en la grada, dice el árbitro que de forma violenta, por eso fue expulsado, y una vez expulsado incluso intentó agredir al árbitro. El Rayo Majadahonda abandonó el terreno de juego, no se pudo llevar a cabo el protocolo de antirracismo, ese que primero hay que avisar y luego hay que suspender, porque el Rayo se negó a volver al terreno de juego y el partido quedó suspendido en el minuto 84. Vamos a ver qué ocurre, Joseba, porque aquí en este partido no está acreditado que hubiera ese insulto. Todo parece indicar que la reacción del portero evidentemente no fue en vano, pero el árbitro refleja en el acta que nadie de su equipo lo escuchó, dada evidentemente la posición en la que el árbitro estaba en el campo. Si ese cántico, supuesto cántico racista, se produjo en ese fondo, evidentemente el que mejor lo escuchó, o el único que puede escucharlo en ese caso, es Cheikh, el portero del Rayo Majadahonda. Así que sí que viene en el acta reflejado que, según el portero del Rayo Majadahonda, lo que le dijo ese aficionado era: eres un puto mono o puto negro de mierda. Eso es en teoría lo que pone. El árbitro lo refleja en el acta, pero incide el árbitro en que, dada nuestra posición en el campo, nadie escuchó esos cánticos. Así que, si no queda acreditado de ninguna manera que eso se produjo, mucho me temo, Joseba, que el juez de competición podría dar por perdido el partido al Rayo Majadahonda, descontarle 3 puntos, incluso una multa económica, además de la sanción que se podría llevar el portero del Rayo Majadahonda.
Claro, pero es que hay un agravante en el caso de Cheikh, que es que el árbitro recoge en el acta que intentó agredirle.
Sí, sí, claro, por eso te digo que esos son 4 partidos, porque es violencia contra el árbitro, además de producirse de manera violenta contra un espectador, que eso ya también conlleva otra sanción. O sea, que podríamos estar hablando de incluso entre 4 y 8 partidos de sanción para un jugador que supuestamente ha recibido un insulto racista, ¿no? Yo creo que esto va a tener mucho recorrido, pero claro, estamos hablando de un campo, para que todo el mundo lo entienda, que la única imagen, la única cámara es el streaming que da estos partidos, y es la imagen que va circulando ahora mismo por todas las redes sociales. No es un campo de primera y segunda división, donde haya unas cámaras de seguridad, donde haya un operador de televisión que tiene más cámaras, donde hay incluso compañeros que están en ese fondo que podrían haberlo escuchado. Es un campo de Primera Federación, con lo cual va a ser muy complicado acreditarlo si la máxima autoridad del campo, en este caso, no lo ha escuchado. El árbitro, insisto, sí que refleja la denuncia del Rayo Majadahonda en ese acta, y yo creo que es un acta muy amplia. Es un acta donde el árbitro va poniendo todo lo que ocurre, en este caso, minuto a minuto. O sea, yo creo que un acta, mira que he leído actas arbitrales, pero en este caso fue un notario de lo que ocurrió en el terreno de juego. Ahora luego, evidentemente, los comités van a ser los que decidan.
Claro, lo que pasa es que aquí lo que te pide el cuerpo es que se actúe y que se juzgue con sentido común.
Sí, sí, sí.
Pero eso no va a suceder, claro, porque se va a actuar y se va a juzgar con respecto a la redacción del acta.
Claro, yo he llamado, por ejemplo, al Sestao, he preguntado: oye, ¿tenéis identificado al supuesto agresor verbal del jugador? Me han dicho que no. ¿Puedo hacer algo más el Sestao? Pues ahí se me escapa, Joseba. O sea, no sé cómo se actúa en estos casos. Ha habido otros casos en los que a los que han insultado se les ha pillado al momento. El año pasado en Mestalla, a los 3 que insultaron a Vinicius, ipso facto, el Valencia los localizó. Con las imágenes que hay, ¿se puede localizar a ese aficionado con el que se encara el aficionado? ¿Se pudo haber hecho algo más en el momento en el que se produce ese supuesto insulto? Yo creo que seguramente a lo mejor sí, pero bueno, en este caso no queda acreditado por parte de nadie que se produjera. Sí que podemos intuir que evidentemente un jugador no reacciona así de esa manera, pero claro, tú sabes muy bien, Joseba, que los que van a jugar estos son jueces, y los jueces no se rigen por intuiciones, se rigen por hechos y por cosas que están constatadas, en este caso, en un acta.
Claro.
Que es un acta arbitral que tiene presunción de veracidad.
Pero a lo que voy es que la paradoja de todo este asunto es que la víctima, que es portero del Rayo Majadahonda, puede ser sancionado con 8 partidos. O sea, que se han pasado el partido insultándote y encima vas a ser tú el sancionado. Por eso digo lo del sentido común.
Esta sentencia, que va a ser en perjuicio del el jugador insultado, también tenga el aprendizaje de que los jugadores insultados y que se sientan menospreciados en un campo de fútbol no pueden tomarse la justicia por su mano. O sea, primero, la sentencia va a ser paradójica, porque la gente que no está metida en el mundo del fútbol no lo va a entender. Y es razonable que no lo entiendan. Que al final sea el insultado el que sea sancionado. Pero también es cierto que en este caso lo recomendable para los jugadores siempre es, cuando se sientan insultados, menospreciados, es decírselo al árbitro.
De todas maneras,
no saltar,
no quiero culpar al árbitro ni mucho menos, pero también hay que tener un poquito de tacto. Entonces tú, cuando has visto todo lo que ha pasado, lo que tienes que hacer es tomar un par de minutos, hablar con el jugador, esperar a que se tranquilice un poco y decirle: mira, te tengo que expulsar porque lo que has hecho no está bien. Pero bueno, vamos a ver qué puedo poner en el acta para tratar de justificar un poco esto que ha sucedido.
Claro,
si vas con la tarjeta roja encima, ¡pum!, y se la plantas en la cara, pues el tío... Claro, que se
a mí lo que
loco.
Se me escapa de todo esto es que, claro, el jugador reacciona contra un aficionado. En ese momento no se puede localizar a ese aficionado, es un aficionado. Se para en ese momento el partido, ¿qué aficionado ha sido? Y por lo menos que ese aficionado esté localizado. Otra cosa es que luego se pueda comprobar si lo que ha dicho es cierto o no, pero por lo menos ese aficionado tiene que estar localizado. El aficionado, insisto, al que se va el jugador del Rayo Majadahonda, que yo creo que en este caso era lo mejorable de la situación que se dio ayer, tanto por parte de uno como por parte de otro. Luego, una vez que tienes localizado a ese aficionado, ya dilucidar, investigar, ver si lo que ha dicho es cierto o no, pero por lo menos tenerlo identificado.
Luego lo ampliamos en el tertulión. Gracias, Fouti, hasta luego.
Hasta luego.
Insisto que la paradoja va a ser esa, ¿eh? Que el jugador que fue ayer vilipendiado e insultado gravemente, al final va a ser el que va a pagar.
Eso va a ser muy difícil de explicar.
Y claro, entonces algo hay que cambiar. Es evidente que a partir de ahora algo hay que cambiar si eso sucede así. Bueno, esperamos acontecimientos. Vamos hasta Barcelona. ¿Qué pasa con el futuro de Xavi? ¿Qué dijo ayer el técnico egarense después de la victoria contra Las Palmas?
Ahora a descansar unos días y a pensar en el Paris Saint-Germain. Nada más, ya dije, paso a paso, no cambia absolutamente nada. Rafa es un amigo, lo quiero mucho y nada más. Pero mejor este escenario que no el que haya que echar al entrenador, está claro.
Se refería a Xavi a Rafa Juste, el vicepresidente del Barça, que después del partido dijo que van a tratar de convencerle al 100% para que se quede en el banquillo azulgrana. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué viabilidad tiene esta corriente que se ha creado con el objetivo de que Xavi cambie de opinión y siga en el banquillo del Barça?
Bueno, de momento lo que hace Laporta es meterle presión internamente y también públicamente cada vez que tiene la oportunidad, pidiéndole que siga. Y ayer también su mano derecha, Rafa Juste, dijo en Movistar que hará todo lo que esté en su mano para convencer a Xavi y que además piensa en un proyecto a largo plazo para el entrenador. Lo cierto, ahora escuchabas a Xavi, es que él cada día parece que deja la puerta más entreabierta. Veremos qué pasa, ¿eh? No se descarta en Barcelona ningún escenario si acaba bien la temporada, aunque Xavi, eso sí, va a pedir proyecto y fichajes de nivel para cambiar de opinión, que a día de hoy no parece que tenga en mente recapacitar, pero tampoco lo descarta, al menos públicamente. Ya sabes que los datos desde que anunció su dimisión en diferido son buenísimos: 11 partidos sin perder, 23 puntos de 27 en Liga. Él dice que se han liberado, los jugadores que compiten mejor, aunque ayer, ojo, porque Rafinha le restó un poco de importancia. El efecto Xavi, dice que lo hablaron internamente en el vestuario, vieron lo que les faltaba y que sabían lo que tenían que mejorar y lo han aplicado, que han cambiado las cosas. Ahora tienen 10 días de descanso, desde ayer, desde el último partido, 11, hoy ya 10 días de descanso antes de la ida contra el PSG, el 10 de abril en París. Se confía en recuperar a Christensen, que ha sido también muy importante, haciendo esa función de medio centro, y a De Jong, aunque ahora, bueno, en el entorno culé parece que ya no es tan imprescindible. Y en el caso de Pedri apuntaría más a la vuelta, el 16 de abril en Montjuic. La diferencia es que el Barça, ya te lo decía Miguelito, ¿no?, también tiene esta situación anómala antes de afrontar la Champions. En cambio, el PSG hoy ha jugado, ha ganado 0-2 en Marsella y también tiene partido el miércoles contra el Rennes y el domingo contra el Clermont Foot. O sea que tendría dos partidos más que el Barça y uno tres días antes de recibir a los de Xavi en el Parque de los Príncipes.
Dani Senabrela, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Crees que hay alguna posibilidad de que Xavi siga en el banquillo del Barça?
Sí.
Sí, ¿eh?
Sí, sí. Sí, sí, sí que lo creo, por lo que cuenta Elena, sobre todo por un tema que nunca hablamos y el más importante de todos, que es el tema económico, y que creo que es el principal motivo. Hablo no solo de los sueldos que tendría el entrenador que viniera, sino del tema del fair play y de que haya un equilibrio salarial, el límite salarial, etcétera. Y luego que está loco por la música, o sea, decís que cada vez deja la puerta más entreabierta. Yo es que le veo sonreír, yo veo que se le escapa la risita a Xavi cada vez que le preguntan eso. Entonces, no sería lo normal, no sería lo lógico, pero si la pregunta es si creo que hay posibilidades, sí, creo que las hay.
¿Y te imaginas un escenario en el que Xavi diga sigo y en el primer partido de la próxima temporada diga que el 30 de junio del año siguiente
deja? Y lo gane todo.
Yo no sé si el equipo se ha liberado o no, pero es verdad que desde que hizo el anuncio después de aquel 3-5 contra el Villarreal, al menos en cuanto a resultados y datos, la trayectoria es estupenda.
Sí, sí, resultados sí. Si ves el partido de ayer, sí, la verdad es que te entra un poco de depresión. Peor, sí. Pero los resultados son inmejorables contra los rivales que ha sido, que tampoco ha sido nada del otro mundo, pero es innegable. Lo que pasa es que hemos pasado, o sea, la esquizofrenia es tal que hemos pasado de que Xavi estaba a un paso de que lo echaran, reconocido por el propio Laporta en una entrevista, lo hubiera echado si no se hubiera llamado Xavi, y ahora estamos en un punto que ha dicho Elena que a lo mejor se plantea exigir fichajes para quedarse, o sea, es un club maravilloso, pero esquizofrénico. Pasar de estar fuera, apartado, echado y cesado sin discusión, a decir que, bueno, me quedo, pero si me ficháis a tres o cuatro tíos. La verdad es que es la noche y el día.
Bueno, pues nada. Seguiremos pendientes de ese asunto y seguiremos hablando del futuro de Xavi.
Seguro que sí.
Feliz semana, Dani. Gracias.
Igualmente a todos.
Hasta el tertulión, Elena. Gracias.
Hasta luego.
Y mañana se completa la jornada en el Estadio de la Cerámica desde las 9 con el partido entre el Villarreal y el Atlético de Madrid. Si recuerdan, el pasado martes en el Bernabéu, en el partido entre España y Brasil, Álvaro Morata recibió bastantes pitos cuando fue sustituido. ¿Eso que supone para el jugador? Lo ha explicado el Cholo Simeone.
Motivación. Yo creo que lo que seguramente le vendrá por la cabeza a Álvaro es estar más motivado aún para cambiar esos silbidos por aplausos y obviamente responder de la mejor manera que lo ha hecho durante toda esta temporada. Es un juego muy importante para nosotros y no tengo duda que este tipo de situaciones lo que te provoca es más ganas de hacer las cosas bien.
Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Tiene el Atlético de Madrid en su mano la posibilidad de recuperar el cuarto puesto de Champions.
Sí, le ha venido muy bien, ¿no? La derrota hoy del Athletic Club en el Bernabéu. Vamos a ver, porque primero lo que tiene que recuperar el Atlético de Madrid es ese signo maldito, lejos del Metropolitano, que está convirtiendo la temporada en una ruina absoluta, ¿no? Vamos a ver, mañana no va a tener el Cholo, ni a Molina, ni a De Paul sancionados, ni a Hermoso, ni a Lemar lesionados. Hoy Azpilicueta, que había probado en el principio de la semana como posible carril derecho, no ha entrenado y parece que es duda mañana si entra en la convocatoria o no. Y lo que ha probado el Cholo es Memphis y Griezmann en la pareja de ataque titular mañana en Villarreal. Si no cambia, ese podría ser el ataque, y detrás de ellos lo que ha probado es Oblak en la portería, Llorente, Witsel, Jiménez, Reinildo, Riquelme, Coque, Barrios, Lino y los referidos Memphis y Griezmann en la punta del ataque.
Es uno de los peores enemigos que hay ahora mismo en Liga el Villarreal, y mirando la clasificación parece mentira decir eso, pero lleva 4 victorias consecutivas y está recuperando el tono del equipo marcelino, ¿eh?
Sí, eso lo sabe el Cholo, ¿no? Que hoy ha hablado de la dificultad del partido, que él, claro, se le pregunta tanto cuándo va a cambiar en su equipo el signo fuera de casa, que hoy ya lo que ha dicho es, bueno, vamos a intentar que sea mañana, pero tenemos que mejorar mucho en relación a los últimos desplazamientos, ¿no? También le han preguntado al Cholo por todos estos episodios racistas, ¿no?, que desgraciadamente se siguen produciendo, y ha dicho que no es un problema de uno ni de unos pocos, que es un problema de la sociedad y que debemos mejorar todos mucho para acabar combatiendo esta lacra.
Muy bien, mañana te escuchamos desde La Cerámica. Hasta el tertulio, Antonio, gracias.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Repasamos los partidos que se han disputado en la tarde-noche de hoy, empezando por Vigo, con el empate a cero entre el Celta y el Rayo Vallecano. Álvaro Lorenzo, hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Joseba.
Lo que le está costando al Celta escaparse de la zona baja, sigue ahí con la guadaña cerca, y eso que hoy ha merecido con creces el ganar al Rayo.
Sí, lo ha merecido, el empate le sale mucho mejor al Rayo, que sigue por delante del Celta y un poquito más lejos del descenso. Los vigueses solo a 3 del Cádiz después de la victoria. Estuvo mejor, como dices, el Celta de Giraldez, tuvo ocasiones de sobra para llevarse el encuentro. Íñigo Pérez, por parte del Rayo, se daba por satisfecho por empatar ante un rival de directo, aunque reconocía el sufrimiento al final, por ejemplo, en esa última jugada, el disparo al larguero de Carles Pérez. Y Giraldez, bueno, sabor agridulce, era su estreno en Balaídos como entrenador del primer equipo, se queda con que ha sumado 4 puntos de 6. Y también hubo bastante polémica por un gol anulado ya a Ilson, por una falta de Domínguez, un posible penalti del Pacha Aspas, 2 expulsiones en el cuerpo técnico del Celta. Escucha cómo comentaba Claudio las decisiones de Hernández Hernández.
La expulsión por gente que se levanta, creo que a veces el ímpetu del banquillo es inevitable que te levantes, bueno, es así la norma y es lo que hay. Creo que tampoco hemos generado ningún número ni nada extraño en el banquillo, simplemente pues las ganas de querer ganar el partido. Y con las acciones, sí, las vi, mi opinión me la guardo, creo que el árbitro y el VAR están para tomar decisiones, y si la consideran así, entiendo que es porque es la correcta, y intentamos no ser subjetivos en esa forma de ver las decisiones del VAR.
Pues chapo para Giraldez. Hasta mañana, Álvaro, gracias.
Hasta mañana.
El que se aferra al puesto Champions, y de qué forma, es el Girona, después de ganar 3-2 al Betis. Albert Díez, hola Albert, ¿qué tal?
Hola Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues además se aferra ganando en el último segundo con un gol de Stuani. Vamos, que este equipo tiene una pinta Champions ya irremediable.
Sí, tercero con ese +9 sobre el Athletic Club, +10 sobre el Atlético de Madrid, que como hemos escuchado juega este lunes, y otra vez sentenciando el partido, haciéndose fuerte en casa, donde solo ha perdido con el Real Madrid, y sentenciando esa victoria en el añadido. La situación por contra del Betis sigue siendo muy preocupante, porque son 4 derrotas seguidas. Y fíjate que ha tenido que ganar el partido el Girona 3 veces, porque se ha tenido que poner 3 veces por delante después de 2 errores groseros de David López, que además ha acabado lesionado. Y fíjate también cómo es el fútbol, que hablábamos al inicio del partido y en los prolegómenos también, en los días previos, de la sequía goleadora de Dobby, también de Stuani. Bueno, el primero doblete. Y el segundo, un gol que veremos si no es importante, importantísimo, al final de temporada con la clasificación y con lo que queda por delante. Y ese gol de Stuani ha provocado que Mitchell, después del partido, haya dicho esto en sala de prensa.
Quizás el jugador más importante de la historia del Girona, y lo sigue demostrando. Su nivel competitivo y su nivel de compromiso y de ser el líder del equipo es top. Y espero que ese primer partido en Europa, ese primer día del Girona en la historia en Europa, Stuani llevará el brazalete.
Europa parece que no se va a escapar, no sabemos de momento qué competición, pero anuncia la titularidad de Stuani para que luzca en el primer partido europeo del Girona el brazalete de capitán. Está claro que amarrar la Champions pasa por los 4 partidos que le quedan al Girona en casa: Cádiz, Barcelona, Villarreal, Granada, y muy pendientes ya este lunes del Villarreal Atlético de Madrid.
Claro, porque ahora mismo la diferencia del Girona respecto al Atlético de Madrid es de 10 puntos por 10. Un partido menos para...
La próxima jornada ya el Girona puede asegurar un puesto en Europa, como decía... no sabemos todavía en qué competición, pero lo más seguro que al final sea Champions.
Desde luego merecido lo
y
tiene.
Y fíjate, Joseba, el siguiente partido del Girona. Atlético de Madrid-Girona. Toma. Me parece del todo determinante.
Sí, señor. Hasta mañana, Albert. Gracias.
Un abrazo.
Y la Real ha ganado 0-1 en Vitoria. Roberto Arrillaga, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas.
La Real, que en cuanto ha dejado la Champions, ha visto cómo recupera efectivos y es un equipo ahora muy difícil de ganar, ¿eh?
Ni más ni menos. Ni más ni menos. La Champions y la Copa, ¿no? Es lo que hablaba también. Imanol, ¿no? Porque eran muchos partidos, ¿no? Si no era una competición, era la otra, y partidos importantes, porque el Real ha llegado muy lejos en la competición copera también, ¿no? Bueno, pues ha tenido es un partido muy plácido la Real, pues porque, bueno, pues ha sido muy superior de inicio al Deportivo Alavés, no ha marcado en esa superioridad, luego sí lo ha hecho en un córner, en un balón parado. Se quejaba un poco Imanol, ¿no? Precisamente de eso, ¿no? De que no haber podido tener colmillo, ¿no? Cuando dominaba al Deportivo Alavés, porque luego el partido se igualó bastante. Por cierto, este era el partido 600 de Alavés en Primera División, lo celebraba frente a la Real Sociedad. El primero también fue contra el conjunto de Churdín en Atocha, empataron a 2, pues este, el Alavés no ha podido ganar porque, bueno, yo creo que ha fallado además en las dos áreas, ¿no? En ese córner y en que no llegó prácticamente al a la meta de la Real Sociedad. Y Manol, al terminar el partido, hablaba de los tres partidos consecutivos que lleva la Real ganados, que evidentemente viene pues muy marcado porque ya no está en la Champions, ya no está en la Copa, y el equipo con piernas frescas es otro.
No es normal que un equipo le toque jugar de 18 partidos 14 fuera de casa, con lo que eso supone. O sea, pero es que, y dentro de esos partidos, aparte de los de Liga, es que hay partidos de Champions y partidos de Copa. Pues tú me dirás. Entonces, evidentemente, por muy buenos que seamos, por muy bien que estemos físicamente, por muy buenos jugadores que tenga, evidentemente eso lo acusa cualquier equipo. Pero cualquier equipo, te estoy hablando a nivel Champions.
Pues eso es el análisis que ha hecho Imanol.
Era súper curioso ver el calendario de la Real Sociedad, y de 18 partidos, 14 fueron fuera de casa en ese periodo. Además, ya te digo, no viajes cómodos, porque en la Copa le tocaron rivales no muy, muy difíciles, porque el Málaga está en primera red, pero tenías que ir a Málaga. Viaje,
Audax era otro, ¿no? En Miami. Antrax.
Sí. Quiero decir, pues el Andrés le vas a eliminar, pero tienes que ir a Mallorca, ponerte un viaje, al final, claro, es mucho lío para un equipo que además tuvo muchas lesiones durante un periodo de tiempo y la acusó.
Hasta mañana, Roberto, gracias.
Agur,
un abrazo, agur. Y al margen del fútbol, Angelito García, hola, Angelito.
Hola, Joseba, muy buenas.
Nos sorprendió Dimitrov pasando por encima de Carlos Alcaraz, nos sorprendió Dimitrov remontando contra Zverev, pero hoy con Jannik Sinner no ha podido, vaya meneo le ha metido el italiano.
Es que este chico juega otra cosa.
Open de Miami.
A mí me está empezando a asustar. Se ha llevado el título en Miami, arrasando por completo a Dimitrov con un 6-3-6-1. Y ojo a los numeritos del italiano. Le ha quitado el número 2 a Alcaraz, como has dicho tú al inicio del programa. Lleva ya 3 títulos en este 2024. Ojo, de sus últimos 26 partidos ha perdido uno. Y fue una remontada de Alcaraz después de que le barriese en el primer set Sinner y le acabó remontando en Indian Wells. Te pones a mirar la Race, Joseba, que para que la gente no lo sepa, es el ranking solo del año, solo de 2024, sin contar lo que hicieron el año pasado en los torneos que faltan por jugar en este 2024. Y solo este año Sinner ya está con 3.900 puntos, sacándole más de 2.000 a Alcaraz, con 1.700, y 3.000 a Djokovic, que tiene 910. Es decir, no es que esté siendo el mejor de año, es que está siendo absolutamente arrollador y la verdad que asusta. Es verdad que le ha ganado Alcaraz, pero asusta pensar en lo que puede hacer Sinner, incluso en tierra batida, que no es su superficie, y por supuesto en Wimbledon y en el US Open. Bueno, veremos.
¿Próxima estación?
Bueno, lo próximo ya es pensar en la tierra. Monte Carlo, esperemos que con don Rafael Nadal Parera en la pista, a partir del 6 de abril, y ya sabes, esto no para, es Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma, Roland Garros. Ese es el quinteto de torneos maravillosos, manchándose los calcetines, y esperemos, insisto, volviendo a ver al mejor Nadal en la pista.
Muy bien. ¿Cacho el Racing este fin de semana?
Ha ganado en Gijón, en un partidazo espectacular.
Voy a tener un número de peque, ya ves cómo te lo dices.
Buah, espectacular, cómo está Pequeñín. Lo dije a principio de temporada,
Lo que no sabéis es cómo estaba el grupo del partidazo, el grupo de WhatsApp del partidazo.
Sí, me faltó la respuesta de nuestro jefe, que no se escondió no hubo respuesta, no sé, estaría ocupado.
Estaría bebiendo champán en algún...
Pero no apareció, y mira que nos quisieron robar el partido, pero al final aún así lo ganamos.
¡Hasta luego, Angelito!
¡Chao!
Gracias. Y por último, ciclismo. Si hay una vuelta por etapas y va Vingegaard, gana Vingegaard. Si hay una de vuelta por etapas y va Pogacar, gana Pogacar. Y si hay una clásica, la gana Van der Poel. Arauz, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Muy buena, sí, y es que en esta época tan salvaje de ciclismo que estamos viviendo, pues esta vez la exhibición ha corrido a manos de Mathieu van der Poel, que ha atacado a 45 kilómetros de meta en el Koppenberg, en uno de los muros del Tour de Flandes, y se ha plantado en solitario en la meta para ganar su tercer Tour de Flandes. Y sorprendentemente, Joseba, hemos visto una gran actuación de los nuestros. Primero, a manos de Oyer Lazcano, que ha estado en el momento crucial de la carrera mirando de tú a tú a Mathieu van der Poel, y luego con Iván García Cortina, que marchaba escapado en el Koppenberg, pero que le ha patinado la rueda de la bici en uno de los muros por culpa de la lluvia y ha tenido que subir andando, y ahí se han esfumado las opciones del ciclismo español, pero buena imagen de los nuestros. Y te cuento que mañana empieza
la prueba ciclista predilecta de Paco González.
Por el nombre, ¿verdad?
Sí, señor.
La Itzulia.
Itzulia.
La Itzulia, y además con un cartel impresionante. Va a estar Jonas Vingegaard, el ganador del Tour de Francia. Está Renko Evenepoel y están Primo Roglic. Y además, nuestras dos grandes figuras, Juan Ayuso y Carlos Rodríguez, que van a dar mucha guerra. Mañana esto empieza con una crono de 10 kilómetros en Irún.
Bye.
¿Qué dicen los siguientes en las redes sociales?
Pues mira, muchas cosas, Joseba. Uno decía, luego protestan por los vídeos de los arbitrajes. En un partido sin problemas, el peor ha sido el árbitro con decisiones que nadie ha entendido. Qué malo es Alberola Rojas y la que ha podido liar. Espero que Fouto nos pueda explicar qué ha pasado en el posible penalti a Rodrigo y por qué el VAR no ha entrado. Y sobre todo, por qué todas las jugadas polémicas de este año, a excepción del partido contra la Almería, siempre perjudican al Madrid. Ya sabemos que Xavi protesta mucho y las sanciones las tiene bien merecidas, pero observo que Ancelotti también lo hace siempre y nunca pasa absolutamente nada. Habláis mucho de las provocaciones de Vinicius. Extraño que no hayáis comentado nada de las provocaciones de Yuri Carvajal desde que ha salido al campo. Imagino que es la vendetta de la primera jornada. Y otro oyente sobre el tema del Rayo Majadahonda decía: te insultan gravemente, te retiras del campo y el resultado es que te expulsan, te dan por perdido el partido y te restan puntos. Así se va a terminar con los insultos racistas mañana. Es increíble. Y escucha, Joseba, el audio que nos manda este oyente.
Por favor, que no venga Mbappé. Ya tenemos a Rodrigo, hombre. ¿Para qué queremos a Mbappé?
Pues ya está. 12:02, hora menos en Canarias. Es tiempo del tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.